Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
El Tribunal Constitucional cree que el decreto andaluz antidesahucios invade competencias y obstaculiza las medidas estatales. Estima así parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central contra el decreto ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda. Considera que la expropiación de dichas viviendas invade competencias exclusivas del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica. Hoy queremos analizar qué supone esta sentencia y lo hacemos con alguien que conoce bien aquella norma que salió de Andalucía, con José Antonio García Cebrián, que fue viceconsejero de Fomento y de Vivienda de la Junta de Andalucía. Señor Cebrián, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar en vuestro programa.
Bueno, vamos a hablar de esta sentencia que establece dos puntos. Por un lado, dice que la norma regula aspectos relativos al derecho a la propiedad, una materia que está vedada al decreto ley. De hecho, cuestiona que, bueno, luego por otro lado dice que al determinar la expropiación de viviendas vacías invade competencias que la Constitución atribuye en exclusiva solo al Estado. La sentencia cuestiona que el decreto ley andaluz cumpla el requisito de extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige para legislar mediante este tipo de normas. Es decir, es una cuestión técnica, que no cabía decreto ley. ¿Por qué se aprobó el decreto ley si dice el Constitucional que no cabía en este caso?
Bien, bueno, el decreto ley fue una medida, digamos, del Gobierno de Andalucía ante la extraordinaria y urgente necesidad que había en Andalucía y en el resto del Estado español, ¿no? Estábamos en un momento, y todavía continuamos en ese momento, sería absurdo, ¿no?, intentar decir que en Andalucía y que en España ya no hay un problema con el tema de la vivienda y con el tema de los desahucios. Es un problema que existía entonces y que existe actualmente. Y entonces, además, con una gravedad extraordinaria, ¿no? Yo creo que bastaría tirar de hemeroteca para recordar episodios de suicidios, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento en el que la ciudadanía estaba siendo desalojada por los bancos, por no poder hacer frente a las hipotecas que habían suscrito, y que los bancos estaban recibiendo transferencias multimillonarias por parte del gobierno del Partido Popular, ¿no? Esa es la situación de extraordinaria y urgente necesidad que se dio y que, de alguna manera, pues motivó que el gobierno de Andalucía adoptara esa forma de decreto. No obstante, la forma de decreto ley fue después convalidada por el Parlamento de Andalucía. Fue convalidada por el Parlamento de Andalucía, incluso con la abstención del Partido Popular.
Ahora,
es que el Partido Popular no se opuso a las medidas sustantivas que se recogían en la ley de la función social de la vivienda. Por lo tanto, las cuestiones que son referidas a forma, digamos que el tiempo las ha subsanado, ¿no? Porque se adoptaron y solamente tuvieron aquel periodo de vigencia, ¿no? Que fue el periodo que fue entre la entrada en vigor del decreto ley y la entrada en vigor ya de la ley con todos sus requisitos formales de procedimiento legislativo a través de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no del Parlamento.
Bueno, ahora hablaremos de la ley, de qué consecuencias puede tener, pero bueno, decíamos, por un lado, habla de que técnicamente no cabía el decreto ley. La sentencia también dice que bueno, como recoge el decreto ley expropiación de determinadas viviendas vacías, que invade las competencias de la Constitución, que la Constitución atribuye al Estado. De hecho, dice que debe ser el Estado el que establezca las líneas dentro de las que se debe actuar en materia económica y por tanto también en relación a todo esto. Este punto, ¿qué les parece?
Bueno, nos parece completamente absurdo, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Además es de una lógica aplastante, ¿no? Cuando nosotros planteamos a través de este decreto ley, que como insisto después se convirtió en ley, que está ya en el ordenamiento jurídico de Andalucía y del Estado español, planteábamos la expropiación temporal del uso de la vivienda, la expropiación. A cualquiera que se le cuente lo que es una expropiación, rápidamente va a comprobar que no tiene ningún tipo de alteración del orden económico, porque la expropiación se hace siempre mediante el pago del justiprecio. Es decir, que se mantiene absolutamente la realidad económica. Lo único que cambia es la titularidad. Entonces, decir que la expropiación, cualquiera que fuera, pudiera poner en juego la economía es un absoluto absurdo, ¿no? Podría poner en solfa la economía el decir, el requisar, confiscar, algo que no mediara el pago del precio, pero es que aquí se está hablando de comprar la vivienda a los bancos que expulsan a sus inquilinos, cuando la Junta de Andalucía y la Comunidad Autónoma tienen la competencia exclusiva en materia de vivienda. Nosotros no vamos a expropiar a las fábricas de papel, vamos a expropiar a aquellos bancos que están expulsando a la gente de sus casas y que no le están dando ninguna alternativa.
Señor García Cebrián, decía, la sentencia establece claramente que el Estado es el que debe marcar las directrices. De hecho, dice la sentencia, el Estado determina la extensión de la intervención pública en la protección de los deudores hipotecarios y lo hace de forma que resulte compatible con el adecuado funcionamiento del mercado hipotecario. Señala la sentencia que el Gobierno central ha dictado una norma que tiene como finalidad, pues, bueno, ponerse del lado de los deudores hipotecarios. ¿Ustedes cómo lo ven? Además, entraron en una situación además de enfrentamiento en muchas ocasiones con el Gobierno central. ¿La norma que aprobó el Gobierno central da las suficientes garantías, ustedes creen?
La norma, como está viéndose en su aplicación, no ofrece ningún tipo de garantía ni de cobertura a las situaciones y a las contingencias que se están produciendo en el tema de la vivienda. Insisto, nosotros no pretendemos influir ni dar cobertura a los deudores hipotecarios. Solamente a aquellos deudores hipotecarios que les afecte la vivienda de forma habitual y en unas determinadas condiciones económicas. Uh-huh. Y le leo literalmente lo que dice la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Dice, la sentencia aporta un nuevo constreñimiento de las competencias autonómicas que terminará redundando en una grave erosión y distorsión del sistema de distribución competencial consagrado por la Constitución. Es decir, que no es una sentencia pacífica, es una sentencia que, como sabemos, el ponente es un ponente designado por el Partido Popular y que ha tenido tres votos particulares en este sentido. Uh-huh. Tres votos particulares donde se señala el voto particular, digamos que es el mecanismo que tiene la ley orgánica del Tribunal Constitucional y nuestra propia Constitución para que aquellos magistrados que integran el mismo puedan de alguna manera argumentar su discrepancia, ¿no? Mm. Y dice que, bueno, que la sentencia que no tiene precedente en la doctrina constitucional, que no analiza la contradicción normativa, sino que lo que hace es analizar las políticas del gobierno, que no se argumenta, que no se explica.
De hecho,
o sea, todo eso es lo que está diciendo la propia sentencia, o sea, que no ha sido una cuestión pacífica ni va a ser una cuestión pacífica, ¿no?
Señor García Cebrián, de hecho, sí. la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, señala que las medidas que contiene este decreto ley podrían resultar aplicables en todo caso cuando finalizara el periodo de suspensión de los procedimientos de ejecución establecido por el Estado. ¿Cabría, por lo tanto, aplicar finalmente todo lo que contiene este decreto?
Claro, sí, eso es lo que se plantea como que no tiene precedente, ¿no? Es decir, cuando el Constitucional se acerca para comprobar la constitucionalidad o no de una norma, lo que tiene que eso se comprueba desde la asepsia política, ¿no? Es decir, que no puede de alguna manera decir entonces que la norma constitucional andaluza va a ser inconstitucional hasta mayo del 17, después ya no, entonces. Por eso dice que se están analizando en la sentencia políticas de gobierno, no la aplicación de leyes, ¿no? Por eso dice que no tiene precedente en la doctrina constitucional. Estamos ante una sentencia muy especial, muy singular, y que, bueno, en la singularidad en la que estamos, ¿no? En este estado casi de excepción económico, donde los poderes económicos son los que de alguna manera están dictando la pluma del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y lo que es más preocupante, la pluma de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Señor García Cebrián, estamos fuera de tiempo, le voy a pedir muchísima brevedad. ¿Cómo va a afectar esto a la ley que está funcionando? Bueno, parcialmente paralizada en algunos puntos, pero que está funcionando ahora mismo en Andalucía.
Bueno, la ley no solamente va a seguir funcionando en los aspectos en los que no se recurrieron, sino que va a seguir funcionando con mayor amplitud en la medida en que incluso la inconstitucionalidad tan anómala que estamos analizando no afecta a la totalidad de lo que se impugnó. Es decir, que a partir de la sentencia va a haber más partes de la ley que van a entrar ahora en vigor, en el sentido de que se va a levantar la suspensión que estaba operando mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Y en el momento en el que se pronuncien sobre la ley, estas cuestiones que estamos viendo que se han declarado inconstitucional por cuestiones de forma, pues también activarán la suspensión y entrarán en vigor.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esta sentencia, una sentencia sin duda de calado en nuestra tierra. Lo hemos hecho con José Antonio García Cebrián, que fue en ese momento, en el momento de aprobarse este decreto ley y aquella ley, el viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Señor García Cebrián, gracias por acompañarnos.
Buen día.